Ahí en el capítulo 47 de Génesis, yo le había titulado a esta charla, porque, déjenme hacer otro paréntesis, ya que entré a Nehemías 8. Algo precioso en Nehemías 8:8, cuando esta revolución, este avivamiento sucedió mientras la palabra de Dios era leída y entendida, no hacían mucho. Lo único que hacían, Nehemías 8:8, dice que leían el texto y le ponían sentido a lo que se leía. Y eso es lo que queremos hacer. Y eso es uno de los distintivos de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Leer el texto y poner sentido a lo que se lee, de manera que lo podamos entender. Cuidado que cuando lo entiendes, la transformación sobrenatural del Espíritu de Dios viene a tu vida, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Génesis 47, y yo le había titulado Lo mejor de la tierra, porque aparece en dos ocasiones como tal la frase lo mejor de la tierra en el verso 6, lo mejor de la tierra en el verso 11, lo mejor de la tierra. Pero sentía todavía que era un título un poco subjetivo, ¿no? Lo mejor de la tierra. Pero hablando con Gil, él me dio el título y me platicó una historia. Y la voy a usar de introducción, si me lo permite el copyright celestial de su esposita. Ah, es muy rápido, muy sencilla. Pero dice que él enseñó en Axis esta mañana el mismo texto. Y estaban platicando en la mesa de la familia acerca de uno de sus milestones, se dice en inglés, o de estas cosas que uno va cumpliendo en la vida, ¿no? Y bueno, pues Gil estuvo de cumpleaños, ¿no? Hace una semana, los que no se reportaron, es talla 30 y lo dejamos pendiente ahí para que mejor les diga él. Y y platicando un poco del cumpleaños, que por cierto yo te debo el sushi, bro, todavía, te lo vengo platicando. Dijo en esta conversación, ahora recuerdo que cuando yo era niño, me fijé una meta y dije que cuando cumpliera tal y solamente me falta un año, ¿no?, iba yo a ser millonario. Entonces dejó así la conversación. Y parece que Ryan vino, bueno, porque Ryan es muy analítico, ¿no? Y dice, bueno, y tú y mi mamá dedican mucho tiempo a la obra de Dios. Y no ahora, esto de años, esto de décadas, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Yo creo que si todo este tiempo y todo este esfuerzo y todo su talento y todo su corazón estuviese enfocado en crear riquezas económicas, ya seríamos como no solamente tú millonario, sino tres millonarios, ¿no? Y entonces fue algo que le hizo reflexionar, ¿no? Él platicó esta historia y le dio sentido. Pero acá la pregunta es, Jesús sí hace una diferencia y platica una historia. Y una historia donde un hombre, de repente los negocios le empiezan a salir bien. Y lo que hace es, bueno, pues voy a hacer cámaras más grandes para guardar todo mi dinero, ¿no? Y eso es lo que hace. Se dedica a hacer cámaras enormes para guardar su riqueza y su dinero. Cuando, dice Jesús, esa noche vienen a pedirle su alma a este hombre. Y todo lo que acumuló, todo lo que guardó, todo lo que amasó, todo lo que adoró, ¿no?, se va a quedar porque no lo trajo y no se lo va a llevar. Dice Jesús, ¿de quién será? Así de necio es aquel que es rico para con los hombres y no rico para con Dios. Entonces, no sé, es este capítulo en lo mejor de la tierra, yo creo que hay una muy buena oportunidad para pensar acerca, bíblicamente, acerca de las riquezas y de lo que tiene valor. Y de quién es rico para con Dios. Así es de que gracias por la introducción, gracias también por el título, Ricos para con Dios. ¿Les parece? Vamos a orar porque la primera sección es un poquito grande. Dios hermoso, gracias porque estamos como en Nehemías capítulo 8, alrededor de la puerta de las aguas, esperando un gran avivamiento nosotros alrededor de tu palabra, la fuente de agua, Señor, eterna, que nos lava, que nos limpia, que nos refresca, que nos renueva. Estamos esperando un avivamiento, una transformación, un milagro de crecimiento y de multiplicación para tu gloria, para un tiempo como este. Y lo que siempre oramos, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella, Señor, tu gloria, como en un espejo. seamos transformados a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu nombre precioso. Amén. En el pasado, es nuestra costumbre cuando leemos una narrativa o una historia, pues ir a través de los pasos de la historia o la narrativa, que es el trasfondo, la trama, el clímax y al final la conclusión. Y estos tres ritmos, cuatro ritmos le dan como que el ritmo a la conferencia, a la charla, a la plática, al bosquejo, como queramos llamarle. Pero acá son tres escenas. Entonces, yo no voy a tratarla como una historia, sino voy a traer solamente tres escenas. Y la primera está en dos partes, ¿no? Acerca de esto que creo yo que es el pensamiento dominante de este capítulo, que es lo mejor de la tierra, dicho en palabras de Gil, evocando las palabras del Señor, ricos para con Dios. Génesis capítulo 47, comenzamos ahí en el verso 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido desde la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos, en otras palabras, de sus hermanitos, de los pequeñitos, no de los grandes que ya se habían portado tan mal. Dijo, a ver si de los pequeñitos no me hacen quedar tan mal, ¿verdad? De los más pequeñitos de sus hermanos tomó cinco de ellos y se los presentó delante de Faraón. Y ahí los dejó, ¿eh? Verso 3 dice: y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para habitar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave allá en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten estos tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, escucha esto, ponlos por mayorales del ganado mío. Bien, pues tres veces me llama la atención cuando yo leo mi Biblia y lo observo y lo observo y lo observo y evito poner mis pensamientos en ella, sino que trato de observar y observar que los pensamientos de Dios vengan a mi mente y a mi corazón. Las palabras y las frases que se repiten me llaman mucho la atención. Y esta primera sección tiene que ver no con cosas, no con recursos materiales, sino con eternidad. Porque fue Salomón el que dijo que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, cuando hablamos de $1,000,000 y un ser humano, estamos hablando de cosas muy diferentes. Porque una cosa es temporal, la otra es eterna. Una cosa se quedará acá, el fuego la probará, ¿no? Todos los elementos serán de alguna manera destruidos, dice Pedro. Digo, estas cosas dejarán de ser y dejarán tener el valor que el hombre le da. Pero un ser humano, ¿no?, tiene el valor que Cristo le dio. ¿Y cuál fue el valor que Cristo le dio al ser humano? Bueno, vino y nos ha comprado por precio, no con perlas, no con oro, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. De manera que lo primero que yo veo acá en cuanto a ricos para con Dios es necesitamos valorar la familia. En este caso la familia porque son los hermanos y el padre de José. Ahora, ¿cuántos han escuchado esto de cuando se hace referencia a un hombre que tiene mucho dinero? Pobrecito, lo único que tiene son riquezas, ¿no? Digo, cualquiera de nosotros que no las tiene en abundancia diría, pero ¿cuál pobrecito? Digo, se dice que las riquezas no son la felicidad, pero ¿cómo se le parecen? A veces decimos, ¿no? Pero Salomón, el que lo tuvo todo, el que lo probó todo, este hombre riquísimo a quien Dios dio o añadió a la sabiduría que le había dado, las riquezas que no pidió en su oración, dice, ay del solo, no importa lo que tenga, ay del solo, no importa el carro que maneje, ay del solo, no importa dónde viva, ay del solo que cuando se acuesta no tiene quien le caliente y tiene que aceptar que le regalen perritos, ya tenemos 3 perritos en la casa, para que lo calienten. Y los perritos son una fuente de calor increíble, ¿no? Pero ay del solo. O sea, un hombre rico no dice ay del pobre. Un hombre rico dice ay del solo. Ahora, yo he pensado en algo. Que algunos de nosotros que tenemos la dicha y la bendición de vivir en casa con nuestros familiares, vivimos vidas solas y solitarias. Sin apreciar y valorar la riqueza que Dios nos ha dado en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Pero José tuvo esa óptica. El señor de Egipto, José, aquel que estaba al mando de cómo se administraban las riquezas de Faraón, ¿no? Del imperio más importante y más grande y poderoso y acaudalado de ese tiempo, puso valor en las cosas que tenían valor. Ahora, puesto que los seres humanos tienen valor, me gusta de que, hey, hey, no hablen porque si Faraón los conoce, ay, qué vergüenza me va a dar. Que saquen, decimos en México, el código postal, el zip code, se van a dar cuenta que eres chilango, bro. Luego con el cantadito, no, mira, no hablen, yo los voy a presentar con perfecto egipcio, ¿no? Bueno, no sé, no. Él ama tanto a sus hermanos que los deja enfrentarse con la realidad, ¿sabes? Ya les dio coaching, ya les abrió una oportunidad, pero ahora dicen, ahora ustedes, hablen con Faraón y tomen aquella cosa que Dios tiene para ustedes en esta tierra. Eso me llama mucho la atención. Yo creo que los papás sobreprotectores, ¿no? Que al final terminamos o queremos resolverle la vida a los jóvenes, no estamos considerando el valor que estos tienen, ¿no? Digo, hablo yo como padre, pero tú traduce este principio a tu vida. Y sí abrir oportunidades, sí crear puentes, pero no salir como fiadores de la gente, sino permitir que la gente que tiene una gran riqueza y un gran valor, ¿no? Se desarrolle y que enfrente las oportunidades y las tome. Digo, aquí estamos en el país de las oportunidades. Y cuando estamos en mi caso, ¿no? Estamos en México o estamos en Latinoamérica, pensamos, idealizamos mucho las oportunidades que este país ofrece. Pero les digo algo, no veo mucha gente ya de este lado del charco, ¿no? Aprovechándolas. No veo mucha gente equipándose, preparándose, sirviendo, creciendo, ¿no? No veo mucha gente y por supuesto que no hablo de lo que yo considero la expresión más bella del cuerpo de Cristo y lo digo con todo mi corazón, que es semilla aquí. No estoy hablando de bulto acá, pero eso es interesante. A mí se me hace que sí, la gente tiene valor y es importante invertir en ellos, pero no salir por ellos, sino que ellos desarrollen ese valor que Dios les ha dado. Vamos a platicar un poco de los recursos. ¿Qué tal? Ah, no, perdón. Seguimos en la familia, porque tiene dos partes esta primera escena. Les dije que eran 3 escenas. Esta tiene 2 partes. Si me permiten, leo la segunda parte en el verso 7. Dice, también José introdujo a Jacob, su padre. Y aquí fue diferente. A Jacob lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días y los años de mi vida. Y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y una vez más, Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así, José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, cuarta mención, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Quizá este era el distrito, o como conocemos acá en Estados Unidos, el condado, ¿no? Algunos podemos vivir en alguna ciudad, como Santana, dentro de un condado que es Orange County, y quizá Ramesés era el condado donde estaba José. Pero bueno, esa es una idea. Interesante conversación. Lo primero es que el menor es bendecido por el mayor, y cualquiera diría, bueno, pues el mayor es Faraón, porque tiene en su mano el poder y las riquezas de todo el mundo. No. Pero es la bendición de Dios la que enriquece a un ser humano sin añadir tristeza. Y este hombre, Jacob, es el portador de la bendición de Dios, por lo tanto, él es mayor. ¿Cómo te quedó el ojo, bro? Al final del día, no son las cosas materiales la que enriquecen a una persona. En síntesis, es la bendición que portaba este hombre. Y bueno, interesante la pregunta de Faraón. ¿Y cuántos años tienes, Jacob? Bueno, tengo 130 años. Abraham, mi abuelo, vivió 175 años. Mi padre Isaac vivió 180 años. Mis años han sido pocos. Y digo, ¿pocos 130 años? Yo tengo 56 y a veces, ay, me duele aquí, me duele acá. Le digo a mi esposa, ¿cómo estás? Y ella me dice, bien, ¿y tú? Y andamos así con achaques los dos, ¿verdad, Gavita hermosa? Y apenas tenemos yo 56 y ella, sin tantos. Digo, para abajo. Híjole. Y entonces, 56 también. Y entonces, pocos, no son pocos, pero él los calificó, bueno, pocos comparados a su padre, dijo su peregrinación, porque efectivamente él no se había sentado todavía en Canaán, sino había ido a morar a Padan Aram, había estado en Canaán, ahora Egipto, pero no se había sentado él en lo que sería la tierra que Dios le prometió, donde fluye leche y miel. Pero lo que me llama la atención es que los califica como malos. Y estamos en la primera sección donde los recursos más importantes no son las cosas, son las personas, y dentro de las personas necesitamos aprender a valorar nuestra familia. Yo creo, yo siento el eco de lo que después Moisés plasmará en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, en el versículo 15, donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Dios, Jehová Dios, te da, ¿no? O sea, él deshonró a su padre. Él fue un engañador. Y a pesar de que la bendición incontrolable, inmensurable, incomprensible de Dios sobre Jacob le alcanzó, como dice el Salmo 23, y lo aplastó y le transformó, sus años fueron malos. Y cuando la Biblia dice que para que te vaya bien y tus días sean largos, no tanto habla de cantidad, porque Jesús solamente vivió 33 años. Entonces, Dios el Padre no le cumplió a Jesús la promesa de que sus años fuesen largos. No. La Biblia, cuando habla de bendiciones, habla más de calidad que de cantidad, ¿no? Jesús vivió para honrar a su Padre y hasta el final guardó su palabra. Hasta el final bebió la copa que su padre le pidió que bebiese, ¿no? Que al final del día él y el padre son uno, ¿no? Entonces, en esta primera parte, no importa quién seas, de dónde vengas, hagas lo que hagas. Si tu relación con tus padres está quebrantada, bro, tu vida en este mundo, aunque seas millonario, será mala, será miserable. Está tremendo esto, ¿no? Me dan ganas de agarrar un avión y ir a ver a mi mamá ahorita, bro. Mamita. Besarle la mano y agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Todo lo que ha hecho. Me dio a lo que más amo, que es mi esposita. Me la trajo de la mano. Tú te vas a casar con ella, mijito. Sí, mi vida. Yo muy obediente, mi mamá. Ok. Los recursos. ¿Les parece que echamos un vistacito a los recursos para terminar después con la recompensa? ¿Sí? Vamos a echarle un vistacito ricos para con Dios. Primero, la familia. Número dos, los recursos que Dios pone en nuestras manos. Y estamos en el verso 12. Y dice que alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Verso 13, no había pan en toda la tierra y el hambre era mucha, era muy grave, porque por eso desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él se compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Y en esos tres versos nos dan un principio increíble que el tecnicismo quizás sería la ley de la gratificación diferida. Como es domingo, pues hay que usar términos domingueros, ¿no? La ley de la gratificación diferida, pues es eso, o sea que no es disfruta ahora y pagas después, más bien es trabájalo ahora, ahórralo ahora y disfrútalo después, ¿no? Y les he platicado muchas historias de mi mamacita, que toda su vida como maestra, y en México por lo menos el gremio de las maestras es muy castigado, es muy difícil, se gana muy poquito dinero y ella tenía tres bocas que mantener, ¿no? Mi hermano, pues el vocalista de la banda Torre Fuerte, yo el guitarrista, pero también era vocalista, ¿no? Y mi hermanita, pues ni se diga. Y entonces mi mamita ahorraba y ahorraba. Y ¿sabes qué? Vivió como nadie. Porque manejó, nunca sacó un carro de una agencia. Nunca que yo recuerde, tomamos un avión para irnos de vacaciones como familia. No vivió como nadie, ¿no? Mi mamita, ¿qué más se hace para apreciar mi vida? No, trabajó muy duro toda su vida, se retiró no tan grande, se retiró joven, vendió su casita, se fue a vivir cerca de mi hermano y ahora vive como nadie. Todos los americanos de su edad trabajan, en Illinois es terrible porque ves a las personas americanas de 80 años trabajando. Ya se fueron los hijos. Algunos maridos o algunas esposas se fueron de la casa y les ves a veces en los supermercados o a veces con la inclemencia del viento, del tiempo, trabajando duro. Porque vivieron como todos y terminan sus días, pues como todos, malgastando su dinero. Pero mi mamita vivió como nadie. ¿Y cómo crees que vive? Pues como nadie. Vive impresionante, ni decir de tu abuelita. Son gentes... Tiene su casa, pero mega pagada. Ahorita estaba en un grave problema porque tuvo una fuga del boiler y su piso que había puesto, nada lujoso, pero muy bonito y muy aseado, tenía que levantarlo y era su gran problema. Sí, mamacita, yo caminando con los perritos y escuchando sus graves problemas, ¿no? Vive como nadie. Está rodeada del cariño, del amor, del respeto de su familia, de la gente a la que ama. Dios le rodeó de una hermosa comunidad como Semilla. Y que si tiene geriatra, que si tiene cardiólogo, vivió una vida muy difícil mi mamita, no les voy a platicar toda su historia, pero eso me gusta. El principio de la gratificación diferida es que vivas como nadie, porque todos, no les llega el cheque y ya lo deben, así viven todos, en este sistema capitalista, ¿no? Pero de repente hay otros sistemas donde se es sabio para invertir los recursos y se vive como nadie para al final vivir como nadie. Yo tenía muchas historias, pero estas mejor mañana lunes en la reunión de moderadores las platico para avanzar. Pero ese es el tema. No sé si les platico otra. Rápido. Es que es mi mamita. ¿Se acuerdan que yo trabajo desde los 14 años y yo todo mi dinero se lo daba a mi mamita? Literal, se las he platicado acá, pero pues para los invitados... Estaba para los invitados que no han escuchado nunca esta historia. Resulta que mi mamita me guardaba todo el dinerito. Yo llegaba yo no tenía expectativas. Pues cuando uno es joven, trabaja, lo lleva a la casa y tan, así, ¿no? Entonces, yo trabajaba de noche como músico y me empecé a hacer como mayorcito. Ya tenía como 17, 18 años y trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana en nightclubs en la Ciudad de México tocando música. Y yo necesitaba un carro porque el saxofonista que vivía lejos venía hasta la casa y nos dejaba a mi hermano y a mí. Le decía, mami, me gustaría tener un carro, a ver si me ayudas a hacer un ahorro. Y yo les he platicado, creo, que mi mamita me dijo, ah, no, ¿y qué carro quisieras? No, nada lujoso. Mira, me dice, pero ¿cómo qué? Pues un Volkswagen de esos, a lo mejor arregladito con sus rines y su, no sé. Y entonces, ¿y quién tiene unos? Ah, pues mira, Lacho, Horacio vende su auto, ¿no? ¿Por qué no lo? ¿Por qué? Me dice ella, pues dile que lo traiga. Entonces lo vimos, digo, ¿pero para qué? Digo, solamente te digo para que a lo mejor me ayudes a ahorrar. Pues ya les he platicado que llega Lacho con su automóvil. ¿Te gusta? Sí, está bien, sí, lo puedo checar bien. Y saca el dinero, todo el dinero que le di. Todo el dinero que le di. Era un fajo de dinero y aparte le quedó y le sobró para una guitarra que me compró. Y quedó mucho más dinero. No gastó un solo peso mi mamacita. Vivió como nadie, pero también, o sea, aprendió a vivir como nadie, ¿no? Entonces me compró al contado ese automóvil. Y ese es el principio de la ley, de la gratificación diferida. Y mi pregunta es, como discípulos de Jesucristo, creo que necesitamos aprender a usar con sabiduría estos recursos que Dios nos da. Y lo segundo, hablando de recursos, si les parece bien, esto fue para ti, bro, porque ya lo habían visto. ¿Ya viste que lo habían oído? No, aquí es como te quiero, bro. Y vamos al verso 15, ¿les parece? Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, fíjense el movimiento tan interesante que hace José. A partir de aquí parece que vas a ver la película que has visto toda la vida, donde el grande se enseñorea del pequeño. Como dice Jesús, donde los gobernantes de las naciones se enseñorean y ejercen sobre los débiles y los pobres autoridad y potestad. Pero en el reino de Dios, protagonizado por José, no es así. Porque en el reino de Dios, parte del manifiesto de Jesús en Isaías 61 es libertar a los oprimidos. Y aquí esta gente estaba lista para ser oprimida. Se acabó mi dinero, tengo hambre, ¿qué voy a hacer? Pues esclavízame. Y hoy hay mucha gente esclava por falta de pan y por el dinero. Pero miren nada más esta historia con un final diferente a lo que vemos todos los días. Dijo José, ok, traigan para acá sus ganados, yo les voy a dar por sus ganados. Si se ha acabado pues el dinero. Y ellos trajeron, verso 17, sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas, de los asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Verso 18, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubramos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se nos ha acabado, también el ganado es ya suyo, Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino ahora nuestros cuerpos y nuestras tierras. Y otra vez la petición, verso 19. ¿Por qué vamos a morir delante de tus ojos, así como también nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Qué fuerte, ¿no? Comprar la libertad de un ser humano y su tierra por un bocado de pan. Esta es la oportunidad increíble que José estaba esperando para tomar el lugar de Faraón y ser un príncipe en este mundo. Pero no, él sabía que arriba de uno hay otro más alto al cual todos los seres humanos le merecemos respeto y le daremos cuentas de todos los recursos que él nos ha concedido o confiado, mejor dicho. Cómpranos a nosotros, a nuestra tierra por pan. Seremos nosotros y nuestras tierras siervos de Faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. ¿Qué es lo que pide el pueblo? Semilla, no pan. Pan se le da a lo mejor a un miserable, a un mendigo, una vez. Pero semilla se le da a una persona para dignificarla, para honrar a su Creador y para que esta persona aprenda a ser autosuficiente por sí mismo. ¿Ves? Pero lo pide el pueblo. Lo pide la gente. Verso 20, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro de su territorio. Entonces sacó a toda la gente de sus tierras y por un principio de economía trató de hacer más con menos recursos. por un principio de economía. Verso 22, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían de la ración que Faraón les daba, por eso ellos no tuvieron que vender su tierra. Verso 23, escuchen esto. Y José dijo al pueblo: he aquí les he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra. Vean aquí semilla, siembren la tierra y de los frutos darán ustedes la quinta parte, en otras palabras, el 20% a Faraón, y las cuatro partes que están, las cuatro partes serán suyas para que ustedes las vuelvan a sembrar y para que fructifiquen, ¿no? Para su mantenimiento y para el mantenimiento de sus casas y para que coman también sus niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes. Bien, pues es esto, ¿no? Hay una manera, pues, muy usual, cotidiana, que hemos heredado de personas temerosas de Dios. Cuando se hacen misiones, y cuando se hacen misiones es, bueno, vas a un lugar y ayudas todo lo que puedes ayudar con servicios dentales, con servicios de comida, todo lo que puedes hacer, pero pues no eres Dios para quedarte ahí, ¿estás de acuerdo? Entonces te vas y de repente alivias por un día, por dos, por tres, por cuatro, ¿no? Pero lo que esta gente necesita es un poco más que solamente una visita. ¿Estamos de acuerdo con eso? Déjenme decir otra cosa, porque esto va a quedar grabado y algunas personas van a reflexionar con lo que voy a decir. Y lo digo con respeto. A veces, en esto de las misiones, nos gusta el viaje misionero, ¿no? Sentirnos importantes, gastamos en el viaje misionero. Digo, a veces ayudar es más divertido que te ayuden. Dar es más divertido que pedir. Pedir no es tan divertido. Estar en una verdadera necesidad no es divertido. Y reconocer que dependes de Dios y de tu comunidad. A veces no es divertido, pero en el plan de Dios para tratar con nuestro corazón nos lleva a esos puntos, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que deberíamos de revisar nuestras maneras de hacer ministerio y nuestra manera de hacer misión, si estamos haciéndolo para gratificarnos a nosotros con una experiencia bonita para dar, o si estamos realmente dando o ayudando a la gente en lo que realmente necesita, ¿no? Y un ejemplo, digo, si ustedes quieren, un poco burdo, lo vivimos Gavita y yo en nuestra última visita a Tijuana. Ya saben que yo quería, como siempre, fresear y quería el Sentry para pasar rápido, y ya tenía toda clase de excusas para tener el Sentry, vale dinero, te investigan, pero al final haces en la línea 20 minutos el peor de los días, ¿no? Versus 3 o 4 o 5 horas. ¿Cuánto hiciste la última vez que fuiste? Ya David ya no quiere ir, no, sí, sí quiere ir. ¿Cuánto hiciste aquella vez, David? 4 horas y media más la parada ahí en el Frank, bro. Los tacos de 2 horas, bro. Échale 6 horas y media, ¿no? Y entonces yo quería fresear y quería mi centro y todo, y Gaby, ya sabes, no, pero esta es nuestra oportunidad para estar con nuestra gente. Hay mucha gente mendiga, hay mucha gente en la calle, hay mucha gente que necesita ayuda. ¿Por qué no usamos estas 2 horas para estar con ellos y conocerlos? Y de verdad, Gaby, bueno, pues ya llevábamos nuestra agua, nuestros sándwiches, se ponen contentísimos. Todas las cosas que ustedes nos hacen llegar, que tenemos suficiente, no tienen que hacernos llegar más, porque dice Gaby, ¿dónde vamos a poner todo esto? No estoy pidiendo más cosas. Las repartimos y es súper divertido. Las 2 horas conoces gente, conoces historias, oras por personas y te das cuenta que el mayor bendice al menor. Y que todas esas cosas, al final, el más bendecido eres tú. Eso es para pensar, luego llévenselo, lo platicamos en las cenas. Pero esta última vez veníamos y la fila era larga y el sol estaba como siempre en el desierto, abrasador, y venía una persona sin zapatos y muy, muy, muy maltrecha, y llevábamos fruta. Entonces yo le enseñé justo una manzana, ¿te acuerdas? Y tan pronto ve la manzana, ¡no! ¡No! Y se la di, no, ¿qué, bro? Perdóname, ¿quieres una manzana? Justo es lo que le acabo de pedir a mi Padre Celestial, una manzana. Muchísimas gracias. Y entonces me dice, la señora, ¿Qué señora, bro? No es mi esposa. No, no, esta no, la señora. Dice. La señora de dos carros de enfrente venía comiendo una manzana y viera, patroncito, cómo se me antojó la manzana. Qué increíble, bro. Pero cuando usted me da la manzana, me recuerda que Dios me escucha. Gracias. Y va y se regresa y le toca a la señora del parabrisas. Y la señora decía, arreglándose, come su manzana. Y hasta que la ve, le dice, mira mi manzana. ¿Verdad? Fue impresionante, fue impresionante. Pero llevábamos toda clase de cosas. Se nos había acabado la comida, los sándwiches, la fruta, la ropa que nos hacen favor de mandar. No manden más, por favor. ¿Estamos bien? Todavía no. ¿Pues qué teníamos? ¿Sabes que teníamos una bolsa de plásticos, literal? Porque, bueno, acá en Estados Unidos ya es un lujo, ¿estás de acuerdo? Porque ya no tienen bolsas de plástico, hay que pagarlas. Entonces, es un lujo. Entonces, tenemos una bolsa de plástico donde teníamos. Y vimos a una persona que venía recogiendo basura y te dice, si tiene basura, me llevo basura y si quiere, pues me da unos centavitos. Entonces, le abrí la puerta. Le dije, bro, no me lo vayas a tomar a mal, pero solo tengo una bolsa de basura. ¡Wow! Esto es lo que yo estaba necesitando. ¡Wow! Es increíble. Muchísimas gracias. ¿Qué le di? Semilla. Porque con eso seguía generando sus recursos, recogiendo basura, ¿no? Y recibiendo, pues, de la generosidad de la gente, ¿no? Esto está increíble. O el famoso que te quieren limpiar el automóvil, ¿no? Y traen unos, no sabes si el trapo es rojo, amarillo, multicolor como la capa de José. Está llena de mugre, bro. Está lleno de quién sabe cuánta cosa. Y dices, no, por favor, te pago, pero no me limpies el carro, bro. ¿Sabes lo que empezamos a llevar? Trapos. Nuevecitos. Garritas. Y entonces le dimos un trapo de esos nuevecitos de microcelulosa amarillo de Costco, ¿no? Que a nosotros no nos cuestan mucho. Era semilla en su mano. Muchísimas gracias. Yo no sé dónde sacó el agua, de por acá. De repente, bro, de la noche a la mañana, en un santiamén, tuvo un car wash celestial. ¿En serio, bro? Ahora sí que solo añada agua. Casi, casi, ¿no? No, una bendición. Semilla. Cuando Dios nos mueva, cuando Dios nos muestre una necesidad, yo creo que hay que preguntarle a Dios, ¿de qué manera podemos honrarte dignificando tu obra, ayudándoles a ser productivos? Ay, don Jorge, sí, claro. Pues una persona que es parte de nuestra comunidad en Tijuana se llama Jorge. Hace 30 años, por alguna extraña razón, que todavía no entiendo bien, se quedó sin trabajo. Él estuvo después con un problema de alcoholismo tremendo, casi le cortan una pierna, es así como le conocimos. Vive en su automóvil, no tiene motor, pero es un lugar donde él está. Y literalmente ese automóvil está estacionado casi frente a la iglesia. Es parte de nuestra comunidad, ¿no? Se llama don Jorge. Y es tan preciosa persona. Pero hemos estado pensando, ¿cómo podemos activarlo? O sea, porque una vez él, en ese automóvil donde vive, un amigo suyo se lo cedió con la promesa de que le pagaría algunos pares de cientos de dólares. Pero ese pago nunca llegó y estaban a punto de quitarle ese automóvil donde él descansa, donde él vive literalmente, y quedarse en la calle, ¿no? Y entonces la comunidad se juntó rápido, conseguimos el dinero, pero ese no es el punto. El punto es, ¿de qué manera podemos activar a José, ¿no? Don Jorge, perdóname. Y entonces algunos de ustedes nos donaron estas camisetas nuevas, donde se hacen pruebas de impresión, ¿no? Y sale bien, sale mal, o X. Y llenamos varias bolsas y le dimos semilla. La gente de Tijuana le puso un puesto en el tianguis y empezó a vender sus camisetas nuevas, nuevecitas, ¿no? Con diferentes logos y demás, por muy bajo precio. Pero pues él tiene visión de empresario. Dijo, no, mejor me busco un intermediario, ¿no? Que me compre todas y puedo hacer mi venta. En lugar de ir vendiendo una o dos cada día, mejor vendo todas en un solo día y me saco la lana, ¿no? Dije, ah, pues está bien, bro, pues ahí está la semilla, tú haces con la semilla lo que quieras, bro. Pero acuérdate de contribuir. ¿Por qué México está como está? Digo, no voy a hablar más de México, pero ¿por qué hay tanta desigualdad? Porque no todos contribuyen, no todos contribuyen, no todos contribuimos. Y estoy hablando de impuestos. Lo que está haciendo aquí José es, ok, está muy bien, aquí está semilla, háganla germinar, trabajen la tierra, ¿no? ¿No? Pero acuérdense de contribuir, ¿no? ¿Qué familia es aquella donde las personas, adultos que pertenecemos a esa familia, no contribuimos? Esa es una manera de esclavizar a la gente, bro. Yo pienso. O sea, el pertenecer a una familia espiritual o física y donde no se contribuye, no es algo otra vez que honre a Dios. Por eso la gente, y bueno, no voy a hablar mucho más de eso, pero piensen que como miembros de familia estamos llamados a colaborar, a contribuir, como cristianos estamos llamados a contribuir. Ahora, nuestra contribución para Dios es movida por el amor de David en la consagración de todo lo que él tenía para la obra que su hijo habría de construir y dedicar para Dios. Señor, de lo recibido de tus manos te damos. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. ¿Qué tenemos, decía Pablo, que no nos haya sido dado? Cuando nosotros contribuimos al reino de Dios, estamos diciendo: Señor, mi confianza no está en mi talento, en mi trabajo, en mi jefe. Las cosas cambian así, la salud puede cambiar así, pero Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te he dicho, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré. Por eso diezmamos, por amor, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Y la última parte, ¿les parece? La última parte, vamos a la última parte, que son la recompensa. Este es solamente literal, un pensamiento. Bueno, 1.5, 1.5. ¿Okay? Los últimos versículos. 27. Y así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Verso 28. Y vivió Jacob, toma nota aquí, en la tierra de Egipto, ¿cuántos años? 17 años. ¿Qué edad tenía José cuando se perdió y su padre Jacob no lo vio más? 17. Interesante. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a su hijo José. Lo leo en un segundo más. Déjame leerlo todo. Y le dijo: si he hallado ahora gracia delante de tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Vaya escena. Vaya escena. 17 años, amó, cuidó, disfrutó a su hijo José, al cual amaba, al cual su esposa le había dado a luz finalmente. Los mismos años que su padre cuidó, disfrutó, amó José a su padre. ¿De qué me habla de esto? De una reciprocidad. Ha habido un debate religioso. ¿Quién va al cielo? ¿Quién no va al cielo? ¿No? ¿El cielo para quién es? A mí me gustaría reducirlo en una pregunta: ¿qué tanto disfrutas el cielo hoy? Porque ¿cuál es el punto de ir al cielo cuando mueras si para ti este cielo hoy no lo disfrutas? Porque es interesante, cuando tú tratas de ubicar la Biblia, en la Biblia el cielo, en las primeras páginas es un jardín, ¿no? Después, en los evangelios es el reino de Dios descendió y estaba en medio nuestro, ¿no? Después Pablo decía que fue arrebatado al tercer cielo, en el espíritu, en el cuerpo, no lo sabía. Le fue dado escuchar, ver cosas, palabras que el hombre no les ha dado escuchar, ver, etc. Fue arrebatado al paraíso. Y luego se ubica en Lucas 16 esta historia donde un rico y un hombre llamado Lázaro son llevados también al paraíso, al seno de Abraham. Y dices: bueno, no entiendo nada. Bueno, Isaías 11 dice que toda la tierra está llena de su gloria, bro. ¿Sabes dónde está el cielo? Donde dos o más estamos reunidos en su nombre, es el cielo, ¿no? O sea, ¿cuál es el cielo para ti? Me gusta el Salmo 23. Sé que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, pero piensa en el Salmo 23, este anhelo por ser pastoreado, por ser conducido, por ser dirigido, por ser abrevado por el buen pastor, aún en los momentos más difíciles de la vida. Y entonces, cuando esta vida presente, que es un espejismo, desaparezca y lo que es verdadero se manifieste, entonces en la casa del Señor viviremos por largos días. ¿Qué significa? El cielo lo comienzas a disfrutar hoy. Si no lees tu Biblia, bro, ¿cuál es el punto de ir al cielo? Explícamelo, por favor, bro. Te vas a aburrir. ¿Se entiende? O sea, si no lees tu Biblia hoy, si no tienes tiempos devocionales donde Dios te habla, te dirige, te transforma, ¿cuál es el punto de ir al cielo? En esta historia hermosa hay dos ideas, y la segunda también se la voy a copiar aquí. No. La primera idea es esta, la de la retribución. La gente que hoy disfruta a Dios, su presencia, su palabra, escucha su voz, estará 17 veces más cerca del Señor cuando Él se manifieste, escuchando su palabra y su voz. Pues no fue María la que escogió la buena parte, la cual no le será quitada. No dijo eso a Jesucristo, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 3 nos habla de que cuando Cristo se manifieste, todos vamos a comparecer delante de Dios y sufriremos pérdida y recompensa. Pero cuando lees eso, dices, bueno, ¿qué clase de recompensa? ¿Me va a dar una guitarra increíble? Pues no, porque cuando ves la Biblia, en las páginas finales hay como un retrato del cielo. ¿Y sabes qué tiene el cielo? Nada y todo. ¿A qué se refiere? Léelo después, Génesis 20, 21, luego lo lees. No hay templo, pues Cristo es el templo. No hay luz, Cristo es la luz. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, ¿no? O sea, Cristo es todo lo que necesitas. Estamos completos. Nuestra riqueza proviene de Él, está en Él, ¿no? Y entonces, eso de 17 es, en la medida que tú vivas cerca de Dios, a ver si no estoy cometiendo un atropello teológico, bro. Ahí luego se lo dejo a los teólogos, para que me digan si voy bien o me regreso, decía mi mamá. En la medida que tú vivas, no, la salvación es por gracia a través de la fe, es un regalo, no por obras. Estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo. Está intacto, ¿no? Está intacto. Sí, pero la Biblia sí habla de cercanía con Dios. Y cuando tú lees el Apocalipsis, un poquito de cuando Cristo se manifieste, habla de cercanías, habla de pueblos viniendo a adorarle, habla de su esposa y habla de cosas interesantes que yo sinceramente no alcanzo a comprender. Pero lo que sí alcanzo a comprender es esto, que en la medida que yo viva cerca a mi vida de Dios y el anhelo que tenga por Dios en esta vida, que repito, es un espejismo, será directamente proporcional la cercanía, el disfrute. Porque el reino de Dios es de servicio y comunión con Dios, ¿verdad? Será mi vida cuando Cristo se manifieste. Eso es lo que yo alcanzo a entender. Y creo que la recompensa de la que habla 1 Corintios 3 no tiene que ver con cosas ni posesiones, sino tiene que ver con esta comunión a la que Dios nos ha llamado en Cristo, ¿no? Y lo otro, ¿no les encanta Jacob anhelando ir a casa? Ya llévame a mi casa, ¿no? Como cuando los niños así a las 12 de la madrugada, no, a la 1 de la madrugada, los papás están ahí platicando con sus amigos. Oye, ya llévame a mi casa, llévame a mi casa. Y yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Porque no sé a qué lugar le llames casa. Cuando te haces ciudadano de los Estados Unidos, un momento emocionante es cuando llegas a los Estados Unidos por avión o no sé, por tierra y te dicen welcome home. No siempre te dicen así, pero a veces te dicen así y te sorprende. Y dices, home, casa, familia, ¿neta? O sea, ¿esta es mi casa? ¿En serio? Y cuando pienso en mi casa, dice mi esposa, no sé si ya se dan cuenta, somos de la Ciudad de México, bien chilangos, y digo, de hueso colorado y pues, ¿y qué, no? Nos amamos Latinoamérica y amamos nuestras raíces, nuestra cultura, amamos nuestra cultura. Pero dice mi esposa, antes cuando me decían vamos a la Ciudad de México y vivíamos en Chicago, mi corazón saltaba. ¿Por qué? Porque iba a ver a mi mamita. Pero su mamita falleció el 14 de febrero, ¿de qué año, mi amor? Del 2009, ya quiere llorar. Perdóname, mamá. A ver si alguien me la abraza. Y Pero ella ya no le llama la atención ir a la Ciudad de México. Le digo, Gavita, pero ahí están los tacos. O sea, no manches, los tacos están, el tizoncito, está el vilcito. Si te quieres poner acá más onda así, Cesarito, el borrego viudo acá, el arrabal, ¿no? Y si ya te quieres más, poner más acá, pues vamos con el paisa, ¿no? ¿No? Pero dice mi esposa, yo ya no tengo nada que hacer en la Ciudad de México porque mi mamá ya no está ahí. ¿Dónde es el hogar de esta mujer hermosa? Pues no sabe hablar inglés, bro. Ni modo que sea aquí, bro. Digo, aquí está nuestra familia y está una parte enorme de nuestro corazón, ¿estás de acuerdo? ¿Sabes dónde es nuestro hogar? O sea, es como cuando Gavita se va al supermercado, literal, me siento yo, está Charlie, está el Rocky, está el Nico, y me siento yo con ellos así, esperándome en la puerta, a ver a qué hora regresa la señora, porque... pues, Sin mi esposa no hay hogar, bro, ¿no? ¿Quién cocina? No es cierto. O sea, la verdad es, yo quiero lanzarte esta pregunta para conversar en las células. ¿Cuál es tu hogar? ¿Tu corazón? ¿Cuál es el lugar que anhela? ¿Cuál es el lugar que tu alma anhela? Jesús dice, no se pongan tristes. Vendré a ustedes y les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si no fuese así, no se los hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde quiere, yo estoy, ustedes también estén. Nuestra casa es donde está Cristo. Por eso qué importante es no dejar de reunirnos, porque en medio de dos o más está Cristo en medio. No es el desierto, no es Santana, no es, gloria a Dios, gracias Señor por esta tierra de abundancia. Pero la abundancia la hace Dios con su bendición en la gente que amamos, en los recursos que nos confía, cuando tenemos una casa que nos espera. Y anhelamos con todo el corazón. ¿Oramos?